guitarra de mil cuerdas, un regreso definitivo, una ruta con ventanilla y estrellas, y un boleto Capicúa. Futura. Existen otros mundos, pero están en este.
Planeta Tierra. Un programa de la ONG Conciencia Solidaria en defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Podemos hacer del planeta un mejor lugar para vivir. Protejámoslo.
Otra emisión de Planeta Tierra. Estamos aquí para informarte sobre el medio ambiente en nuestro territorio y en lo que va del territorio latinoamericano y planetario. Bueno, como bien anuncia el spot de presentación, ¿no? En defensa del medio ambiente y de los derechos humanos, ¿no? Por el respeto de los derechos humanos. Este primer bloque del día de hoy, justamente, bueno, lo vamos a posicionar en lo que es la temática de la soja, ¿no? De este monocultivo que ha prácticamente invadido nuestro territorio y a la vez de invadido ha contaminado y destruido. Esto está muy relacionado con lo que es estos paradigmas, ¿no? Estos modelos que los colonialistas, los conquistadores, bien llamados así porque nunca han dejado de llamarse así. Puede ser que haya modernizado, ¿no? Se haya modernizado este nombre, como por ejemplo empresario multinacional, apoderado, terrateniente, no, tiene muchos sinónimos, pero vamos a situarnos bien en la palabra conquistador o colonialista, allí por el año 1500, cuando se acercaron aquí los conquistadores a tomar posesión de las tierras, ¿no? Destruyendo la biodiversidad y apoderándose de los aborígenes, de los pueblos originarios. Y bueno, justamente cuando ingresaron aquí en el territorio, lo que primero hicieron fueron destruir los medios de sustento que tenían los pueblos originarios para poder implantar, para poder imponer los suyos, ¿no? Como por ejemplo destruyendo los medios de agricultura incaicos, suplantándolos por los vegetales que les servían para ellos como mercancía, ¿no? Eso en la parte de la agricultura, y ni que hablar de la minería cuando, bueno, ingresaron a las minas de Bolivia en Potosí, donde luego han prácticamente muerto alrededor de centenares de personas, ¿no? Hay autores, de historiadores, que comparan las muertes de Potosí con Auschwitz, ¿no? Por la cantidad de aborígenes que han muerto ingresando en la mita, ¿no? Siendo mitallos. Y bueno, uno de esos autores, donde explica muy bien, es Antonio Elio Brailovsky y Dina Fogelman, donde ellos realizaron este trabajo tan completo que es Memoria Verde, Historia Ecológica de Argentina, donde, bueno, explican detalladamente la situación cuando ingresaron los conquistadores aquí en la Argentina, destruyendo, bueno, en Argentina y los países limítrofes, ¿no? Destruyendo la agricultura, desplazando las actividades originarias de la región, que eran autóctonas, reemplazándolas por actividades para luego poder acrecentar sus ganancias, ¿no? Que no tiene nada de diferencia, digamos, la única diferencia con lo que estamos viviendo hoy en día es que los conquistadores evolucionaron en cómo trasladarse. Por ejemplo, no vienen más en esos barcos antiguos, sino que ahora se trasladan aquí en jets, o pueden organizar sus negocios desde sus oficinas en New York o en Europa desde un celular. Así que eso es en lo único que han evolucionado, el cambio que podemos detallar, ¿no? Pero luego todo sigue igual prácticamente. Y en ese tiempo había esclavitud, ¿no? Había esclavitud, sometían a los aborígenes a la esclavitud, a trabajar en la mina, les daban latigazos para poder, para que el trabajo sea más eficiente, ¿no? Se enfermaban por silicosis, eran actividades totalmente inhóspitas, ¿no? Los trataban como si fueran materia fecal de segunda mano. Así es como prácticamente los trataban a estos aborígenes de la zona de Bolivia, de Potosí y de pueblos aledaños. Y hoy en día también hay esclavitud. Hoy en día también hay esclavitud, pero una esclavitud que prácticamente está muy bien disfrazada, muy bien manipulada, ¿no? Hoy la gente prácticamente recibe un bombardeo de informaciones, de propagandas, ¿no? Que lo convierte prácticamente en un zombie, en compra esto, compra aquello, si no lo compras, eres eres una persona que no está integrada a la sociedad, ¿no? Eres lo peor. Así es como dominan, ¿no? A la población con información, con bombardeo, nos introducen la alimentación. En nuestro sistema alimentario introducen alimentos que no son acordes para nuestro organismo, que eso destruye nuestro sistema nervioso, desequilibra nuestras emociones, nuestros pensamientos. Prácticamente es todo una esclavitud sistematizada la que estamos viviendo hoy en día. Y hay mucha gente que está dando cuenta de esto y, bueno, está tomando cartas en el asunto. Y tratando el tema, volviendo al tema principal con el que abrimos, que era el tema de la soja, vamos a escuchar a Adolfo Pérez Esquivel. Estuvo fines del año pasado estuvo en el programa Palabras Más, Palabras Menos, y dijo esto sobre la situación de la soja en la Argentina.
He escrito varias notas sobre esto. Es la falta de objetivos claros del gobierno, de poner en la misma bolsa a los grandes monopolios sojeros con el pequeño y mediano productor. No pueden estar en las mismas condiciones. Tiene que haber una diferenciación. Cuando vemos que pequeños y medianos productores rurales prácticamente están en quiebra. Entonces, ¿cómo se le puede poner las retenciones por igual? No me gusta, y lo tengo que decir, la actitud de la Federación Agraria, ¿no? Porque si bien comenzaron con un reclamo, que es un reclamo legítimo, ¿no? Las alianzas que tuvieron y el proceso que llevaron al país, ¿quiénes fueron perjudicados durante los 4 meses? Fue el pueblo en general.
Y con esto sintetiza mucho, ¿no? Esta confusión que han creado en la gente, ¿no? Esta mezclanza de informaciones que han desvirtuado la real situación de los verdaderos campesinos que están siendo sometidos, ¿no? Que están siendo desplazados, que están siendo totalmente apartados de sus tierras, de sus orígenes, y los están desplazando a la miseria, a la marginalidad. Y están superpoblando de este monocultivo que sirve para biocombustible, entre comillas. Siempre aclaramos, no es biocombustible, sino es este agrocombustible que tiene un muerto en el placar, ¿no? Varios muertos en el placar. Y bueno, hace poquito, esto fue el 15 de este mes, se reunieron en Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba. Fue el 11º encuentro de pueblos fumigados. Y en esta reunión exigieron el cese de las fumigaciones y apuestan a una agricultura originaria, orgánica, sustentable y popular. Vamos a escuchar ahora a uno de los integrantes que estuvo en este encuentro, y se llama Manu, y agradecemos a Agencia Pulsar por estos audios. Bueno, pasamos a escuchar a este muchacho.
Hay un campo muy grande que la gente llama la chacra, un poco así erróneamente, porque quizá antiguamente era una chacra de verdad, pero ahora está plantada de soja y está muy cerca del centro de la ciudad de Santa Rosa, y otro barrio que se llama Villa Estrada, que tiene una escuela y hay casa, digamos, justo tocando el campo, digamos, justo realmente al lado. O sea, hay un camino y ahí están las casas del barrio, digamos. Ese campo está plantado de soja. Por otro lado, hay otro barrio más hacia el sur, pero todavía del ejido de Santa Rosa, que el barrio se llama Quinto Loteo, y ahí recientemente estuvieron desmontando una parte grande, como 2 hectáreas, para supuestamente plantar papas por ahora, o sea, más fumigaciones. También entre el Quinto Loteo y lo que es el barrio de Vía Incor también hay otro campo de monocultivo, una parte de maíz, una parte de soja, digamos. Sí, porque, bueno, intentando, digamos, diagnosticar problemas de salud, digamos, que son debidas a las fumigaciones, porque uno de los problemas que no se diagnostica bien, digamos, que, bueno, se hacen pasar, alguna vez los médicos dicen, bueno, son alergias, digamos, comunes, y cuando en realidad las causas pueden provenir de las fumigaciones de los campos cercanos, digamos, a los barrios. Bueno, el objetivo es informarse todos, poner en común nuestras experiencias, nuestras luchas, y poner en común un conocimiento también y una estrategia en alguna forma, un plan de lucha que ya sabemos que entre todos, digamos, llegamos mucho más lejos que cada uno por su lado. Y bueno, yo creo que una idea común detrás de todo eso es cuestionar un poco el modelo que se nos impone ahora, digamos, en este caso a nivel de la agricultura, ¿no? y de la alimentación, nuestra alimentación, que ya lo que cultivamos acá no es tanto para nuestra alimentación, digamos. Y bueno, la idea, creo que detrás de todo eso es eso, pensar de otra forma, quizá recuperar algunas cosas que la forma, digamos, de hacer alimento que ya tenían nuestros antepasados, a intentar recuperar eso, que eso era realmente lo que necesitábamos.
Acá explicaba muy bien, ¿no, Manu, este muchacho, sobre lo que prácticamente es la destrucción de la agricultura originaria, la que realmente sustenta la alimentación de la población, y la implantación de estos monocultivos, que son mercancías, son commodities, los cuales sirven para el acrecentamiento de los bolsillos de las multinacionales y de un puñado de personas, ¿no?, que habitan esta superficie de este planeta. Y bien decía, recuperar la agricultura que da alimento, que alimenta a las personas. Y bueno, en este libro que habíamos mencionado al principio sobre este tema de los conquistadores, que se llama Memoria Verde, Historia Ecológica de la Argentina, de Brailovsky, en su capítulo número 2 dice, que se titula La destrucción de la agricultura incaica, ¿no? Y aquí explica, ¿no?, cómo van ingresando los conquistadores, fueron desplazando las variedades de plantas y de vegetales que eran autóctonos de la zona y que alimentaban a la población. Y aquí hay algo muy particular, donde dice cómo estaba organizado este sistema de incaico, ¿no? Y que la verdad se puede ver, digamos, esa esencia de comunidad, esa esencia de compartir, esa esencia donde no hay sometimiento, ¿no?, donde no hay esclavitud, donde todo, digamos, está en una senda evolutiva. Fíjense, la organización por la cual se logró la preservación y el desarrollo de los recursos humanos y naturales es el rasgo característico del imperio incaico. Este era en realidad reciente, no tenía más de 4 siglos. La base económica que permitió organizar las prácticas de producción agraria y de conservación de la naturaleza preexistente era el imperio, representado por el Inca, considerado de origen divino, era el propietario de todas las tierras y demás recursos naturales, la que facilitó el manejo integrado de esos recursos. El desarrollo de complejos sistemas administrativos de educación y control de la fuerza de trabajo. Cada familia disponía de tanta tierra como necesitara para su subsistencia, pero ni un centímetro más. No había moneda ni esclavos, tampoco había latifundios ni guerras por la propiedad privada de hombres o de bienes. Dentro de su comunidad, el campesino era un trabajador libre porque solo estaba regido por un ordenamiento global que abarcaba a la sociedad entera, personificada en el Inca y representada localmente por la burocracia del imperio. Ese ordenamiento regulaba todas las horas de todos sus días y los de toda su familia. Había castigos por perder el turno de riego, por sembrar o cosechar fuera de las fechas preestablecidas, por no casarse y en general por cualquier actitud calificada como antisocial. El resultado fue una sociedad centralizada y fuertemente autoritaria que aplicó ese autoritarismo para superar las fuertes restricciones ecológicas del ambiente andino, proporcionando a esa población los niveles de vida más altos de su historia. Todos universalmente sembraban lo que habían menester para sustentar sus casas, dice el Inca Garcilaso. Así no tenían necesidad de vender los abastecimientos, ni encarecerlos, ni sabían qué cosa era carestía. De manera que lo necesario para la vida humana, de comer y de vestir y calzar, lo tenían todos, que nadie podía llamarse pobre ni pedir limosna. Todos sabían tejer y hacer sus ropas, y así el Inca, con proveerlos de lana, los daba por vestidos. Todos sabían labrar la tierra y beneficiarla, sin alquilar otros obreros. Todos se hacían sus casas y las mujeres eran las que más sabían de todo. Había tanta abundancia de las cosas necesarias para la vida humana que casi se daban de balde. Bueno, afirmaba este Inca Garcilaso, ¿no? Bueno, aquí hay unos pequeños segmentos, ¿no? Unos renglones donde, bueno, hablaba de castigos, donde hablaba de por perder el turno de riego, por sembrar o cosechar fuera de las fechas preestablecidas, por no casarse, bueno, en general por cualquier actitud calificada como antisocial. Bueno, habría que ver bien, sería óptimo, bueno, interiorizarse a ver qué significaba esto de los castigos, bueno, por turno de riego, no, que era cómo se castigaba a los incas, por sembrar o cosechar fuera de las fechas preestablecidas, bueno, por no casarse, en general por cualquier actitud calificada como antisocial. Habría que ver cómo se administraba en ese sentido esa parte de la cultura, ¿no? Pero más allá de estos segmentos, estamos ante prácticamente una cultura donde, bien decía acá, no había esclavitud, vivían en comunidad, ¿no? Donde todos tenían todo y no faltaba nada, no había sometimiento, no había, digamos, esta hegemonía que ejercen las corporaciones de dominar globalmente todo. Y bueno, y todos de alguna manera personificamos en alguna etapa de nuestra vida como un zombie, ¿no? Como estar pendiente de trabajo para comprar esto, para comprar lo otro, porque si no subsisto, y esta marca y el otro, estoy pendiente de lo que, digamos, la televisión y los medios masivos están, digamos, eslabonados con las corporaciones, nos transmiten estas informaciones que se van impregnando en nuestra conciencia y nos van adormeciendo, ¿no? Y nos van convirtiendo en esclavos, ¿no? Y no nos dejan ver más allá, ¿no? Nos dejan de respirar. Para el día de hoy también vamos a tener, ahora en unos minutos, vamos a estar charlando con lo que es el tema de los derechos humanos. Vamos a estar charlando con el doctor Garín, que es el que patrocina a la Asamblea del Algarrobo, y este de abogado han representado un recurso de amparo. Nos va a estar explicando en unos minutos de qué se trata esto, y bueno, y vamos a estar charlando un poquito más sobre los derechos humanos que nos corresponden a todos y que son inalienables.